¿Qué tal, amigos? Estamos acá en la segunda parte de Amigos con Derechos, en esta edición especial contra la corrupción, después de lo que hemos visto estos días, que nos ha dejado a todos francamente escandalizados, asombrados, desolados. Pero creo que no tenemos que quedarnos en esa actitud de desolación, sino encarar el asunto, porque es demasiado grave como para que se congele y siga ocurriendo en el tiempo. Nos acompaña Susana Silva, coordinadora de la... ¿Cómo te va, Susana?
Hola, ¿cómo estás,
Ramiro? Amigos con Derechos. Secretaría Pública e Integridad, ese es el nombre en este momento, ¿verdad?
A ver, Ramiro, no. Ahora el nombre oficial es Secretaría de Integridad Pública. Uh-huh. No es que haya desaparecido la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, continúa. Sí. Sin embargo, la Coordinación General, sí, que prestaba el apoyo técnico a esta Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, sí, es ahora una Secretaría de Integridad, que significa que es un órgano de línea dentro de la PCM y que, como tal, tiene capacidad rectora, tiene facultades técnico-normativas para disponer orientaciones, dictar lineamientos y directivas a nivel nacional respecto de cómo se debe entender la integridad, por ejemplo, alrededor de lo que es conflicto de intereses, uh-huh, gestión de intereses, temas vinculados a ética, temas vinculados a qué se puede o no se puede recibir dentro de la administración pública, uso adecuado de recursos, uh-huh, públicos. Es en esa tarea en la que estamos abocados. Esto es reciente, hace no más de un mes.
Tu función es ser coordinadora general de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, pero además, digamos, dirige la Secretaría de Integridad Pública.
Al revés, soy, mi función principal es ahora ser secretaria de Integridad Pública y emitir lineamientos a nivel nacional en temas de integridad, sí, y además prestar apoyo técnico a la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, es decir, continuar con la tarea de la Coordinación General de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción.
Susana, ¿qué sensación te ha producido ver los audios de estos días?
Bueno, sin duda, esto es indignante, lo que nosotros hemos visto, pero ¿sabes qué, Ramiro? Yo te voy a decir una cosa. Desde mi punto de vista, este tipo de situaciones, cuando se demuestran, primero, todos sabíamos de alguna manera que esto ocurría. Todos,
mayor o menor grado, pero sabía.
Todos sabemos.
Y nos había ocurrido en alguna medida cuando alguien tenía un proceso judicial, iba y se encontraba con estas cosas.
Y exactamente. Y uno se pregunta y decía, ¿pero qué cosa es lo que falla aquí? ¿Es un magistrado que de repente no conoce? ¿Cómo así se le ha designado? Personalmente, yo también tengo una experiencia con mi madre, tú sabes, una jueza que finalmente en algún momento no la tuvo una experiencia un poco negativa con el Consejo Nacional de la Magistratura, y también por temas personales. Entonces, toda esa situación que hoy estamos viendo, nosotros ya la sabíamos, pero no sabíamos, o sea, no la hemos visto expresada de la manera como ha salido, cruda. Pero ¿sabes qué? Es necesario verlo para que, por Dios, de una vez por todas, avancemos hacia la reforma que se requiere dentro del Consejo Nacional de la Magistratura, del sistema y también en la Administración de Justicia.
A ver, ahí me quiero detener un momento, porque hay personas que en este momento están diciendo, mira, esto no lo arregla nadie, ¿no? Así somos, hay que esperar el 2021, que venga otro presidente. ¿Qué se puede hacer en concreto? Porque están circulando varias propuestas. Por ejemplo, en Guatemala se convocó a jueces internacionales o a la ONU misma para...
La CICIG, en Guatemala.
La CICIG, el Consejo...
La Comisión...
Internacional, no, pero claro, que reformó, sí, el sistema de justicia. En Colombia, para el proceso de transición, sí, ¿no? También hubo ayuda internacional para nombrar a los jueces especiales para la justicia transicional. Ajá. ¿Se podría hacer algo así acá? ¿Eso convendría? Porque es algo que ya se está debatiendo, ¿no?
A ver, el tema aquí, lo que corresponde desde mi punto de vista, es sentarse todas las fuerzas políticas, todas, generar un consenso político también alrededor de que es necesario reformular esto y ver cuál es la mejor manera en la que nosotros podamos garantizar tener jueces probos y fiscales probos, funcionarios probos en las distintas instancias que son nombradas por el Consejo, por el Consejo Nacional de la Magistratura. O sea, eso es indispensable. Más allá de qué exactamente vamos a tener que ver, han habido varios modelos en nuestro país desde que son nombrados por el presidente, por una terna, por el mismo mismo, pues, por la misma entidad. Ahora tenemos esto que es otra fórmula, que es el Consejo Nacional de la Magistratura, el que nombra a los fiscales y a los jueces. Bueno, está habiendo este problema, lo que tenemos que ver es cuál podría ser la alternativa y de repente ir corrigiendo en el camino. Pero lo que definitivamente no podemos permitir en este momento es continuar como estamos. Y además, en este momento, sí, como ya también lo ha anunciado el presidente de la República, lo que corresponde es que el Congreso actúe de manera inmediata para efectos de aplicar el artículo 155.
Cuando hablas de sentarnos o que se sienten todas las fuerzas políticas, ¿estás hablando de algo más allá del Congreso? ¿Estás hablando del Acuerdo Nacional, por ejemplo?
Por ejemplo, exactamente, del Acuerdo Nacional. Fíjate, yo te comento una cosa, Ramiro. El tema de la reforma como tal del Consejo Nacional de la Magistratura, habida cuenta de que se sabe que hay estos problemas de hace mucho tiempo, está contenido como un objetivo dentro del Acuerdo Nacional por la Justicia, por ejemplo, que no tiene mucho tiempo de creación, están ahí viendo algunas fórmulas, pero no se ha llegado todavía a una salida definitiva. También se encuentra en la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, recogiendo justamente lo que dice el Acuerdo Nacional por la Justicia.
¿Qué es lo que dice?
Y que hay que generar una institucionalidad distinta, hay que reformular la institucionalidad alrededor de los procesos de selección y ratificación de jueces.
No se precisa cómo, pero se precisa que hay que cambiarlo.
Exactamente. No se precisa cómo, porque no tenemos nosotros esa fórmula, y sí considero que tiene que haber un debate alrededor, porque hay en este momento varios proyectos, además, Ramiro, creo que son alrededor de siete, exactamente, y cada uno tiene matices distintos. Entonces, lo que tenemos, cuando digo tenemos, es como país, las fuerzas políticas, las distintas entidades
y la sociedad civil,
sentarnos y ver, ¿y cuál es el mejor espacio para hacer algo así? Personalmente, considero que podría ser, por ejemplo, el Acuerdo Nacional.
Ahora, creo que sería útil algo, ¿no? Hay que explicarle en este momento a las personas que no ven, no se escuchan, cómo se construye actualmente el Consejo Nacional de la Magistratura, porque es algo que muchas personas no saben. No todos los que están allí son abogados,
sí,
no son representantes de colegios profesionales. ¿Podemos explicarles brevemente cómo se construye actualmente?
Sí. A ver, hay representantes de distintos sectores, representantes del Poder Judicial, representantes del Ministerio Público, representantes de los colegios profesionales, de las facultades de Derecho también. Y ahí yo he estado escuchando, a partir de todo lo que ha ocurrido, muchas voces que dicen, ¿cómo es posible que hayan, por ejemplo, enfermeros o ingenieros? A ver, yo ahí sí tengo un reparo, Ramiro, porque si bien es cierto que sin duda los abogados pueden entendemos de mejor manera y calificamos y podemos calificar de mejor manera si una resolución, una sentencia está bien dada, guarda los principios del debido proceso, no hay desviaciones, qué sé yo, pero yo he visto otros actores dentro del Consejo Nacional de la Magistratura, otros profesionales que han tenido un buen desempeño. Entonces, el hecho de que no sean abogados no debe deslegitimar a priori la capacidad que tenga dentro del Consejo Nacional de la Magistratura.
Además, mira lo que hacen los abogados que salen de los audios.
Además, o sea, exactamente, o sea, oye, fiarnos o no fiarnos, sino decir solamente los abogados somos los únicos que vamos a salvar el Consejo Nacional de la Magistratura, por favor, o sea, los que están ahorita en este momento incurriendo en estas prácticas del SNAP.
Son abogados casi todos.
Exactamente. Y bueno, ahí hay todo un conjunto de cosas, Ramiro, que también nos tiene que interpelar como sociedad respecto de todo el tema de la reforma educativa, de formación profesional, que no pueden pues seguir estas universidades que tienen un nivel de preparación.
Exactamente, por ahí quería entrar, ¿no? Por ahí quería entrar, porque claro, en una de las relaciones se escucha al juez Inostroza, prácticamente con la voluntad de negociar una sentencia para el caso de abuso sobre una niña.
Sí.
¿No? Y entonces, estamos en un momento que estamos en un tribunal está una petición hecha por un colectivo para ver si la palabra género va o no va en el currículum. ¿No te parece absurdo eso?
Totalmente.
O sea, no, ¿por qué no se hace la conexión? O sea, ese comportamiento es la resultante de una deficiencia en el sistema educativo.
Sí, bueno, el sistema educativo en realidad, yo cuando te hacía esta referencia era en el sentido de que tendríamos que revisar, bueno, ya se está en todo un proceso a partir de la, con todo el trabajo que hace la SUNEDU y en fin, pero de que hayan universidades que realmente cumplan con requisitos adecuados para formar profesionales. Porque esta proliferación de espacios de formación y de tener abogados, pues la verdad es que no garantiza tener gente formada de manera adecuada, ¿no? Y creo que en gran medida
serio,
eso,
¿no?
Es lo que
porque
ocurre,
claro,
¿no?
¿Para qué va la gente a la universidad? ¿Qué tipo de profesores tiene? Yo sería de opinión, y lo he puesto en Facebook, ¿no? Que los señores que están involucrados en esto no sean profesores, ¿no? Si tienen una sanción de este tipo, no vuelvan a las aulas, o sea, ¿qué garantía puede tener un alumno de derecho cuando le va a enseñar a alguien que está sumergido en ese infame tráfico de influencias, ¿no? ¿Cómo? O sea, no sé si tú has sido profesora, yo soy profesor universitario.
Soy profesora, soy docente.
Profesora,
o sea, sí.
O sea, los alumnos tejen un vínculo con uno que va más allá de lo que tú le enseñas como, digamos, como disciplina, ¿no?
Claro.
Si no, es un vínculo, en cierto modo, estás dándole ejemplos de vida también.
Exactamente, y ahora eso no solamente con los profesores, que es muy cierto lo que tú dices, no es solamente transmitir conocimientos, sino que uno de alguna manera se convierte o tiene la gran oportunidad de convertirse en un referente para los alumnos, por lo menos esa es mi visión. Y claro, en esa lógica uno tiene una doble responsabilidad, Ramiro. No solamente de dictar una clase adecuada, con contenidos buenos, sino también ser un ejemplo. Ser un ejemplo en todo, en el mejor sentido de la palabra. Y eso no solamente como profesores, sino también como abogados, como autoridades, como funcionarios públicos, como periodistas también, ¿no es cierto? Uno hace su labor bien, es un buen periodista, pero en su vida personal, en su conducta, en su integridad, es una persona que realmente puede ser un referente o no. Entonces, esto nos lleva a nosotros, a aquellos que tenemos un rol que va más allá de lo privado, sino que tenemos un contacto con el público, nos lleva a esforzarnos el doble, ¿no?
Y estoy preguntando en este momento cuando conversamos, ¿por qué no se pronunció el Colegio de Abogados, por ejemplo? Debería decir algo, ¿no?
Desconozco si es que lo ha hecho o no. Así que no podría afirmar si es que lo ha hecho o no. He visto varios pronunciamientos, ahorita se me confunden, así que no podría decir si es que no lo ha hecho. ¿Ah? Pero considero que sí, pues, ¿no?
Es un momento en que debería pronunciarse, ¿no? Los colegios profesionales en general también.
Creo que ha habido algo, me parece. No sé, Ramiro, ahí no estoy muy segura si es que ha habido o no. ¿Ah?
¿Qué te ha parecido la reacción de las autoridades? El presidente convocando un Consejo de Estado, por ejemplo.
Era inevitable.
Es una figura que no existe en la ley, pero que
es
llamada por situaciones excepcionales, ¿no?
Exactamente, no existe en la no está en la Constitución la figura como tal, pero yo creo que sí es positiva. Es más, yo he sido una de las que ha considerado que esto era necesario, que inmediatamente se reunieran las cabezas y dijeran, oigan, esto no, nosotros no podemos seguir así, tenemos que poner orden, tenemos que organizarnos, tenemos que tomar determinados acuerdos, y afortunadamente así ha sido. Entiendo que eso, por lo que se ha anunciado ayer en conferencias de prensa, ya de parte del Congreso, que es en este momento uno de los principales actores, por lo que le toca, en virtud del artículo 157 de la Constitución, lo que le toca es inmediatamente convocar a la Junta de Portavoces y tomar
un
una
pleno
decisión.
Extraordinario.
Tendrá, bueno, primero obviamente tiene que haber un debido proceso, ¿no? Un mínimo de investigación, de requerimiento de información, porque hay que cumplir con eso, pero este mínimo proceso tiene que tener la celeridad suficiente como para dar una respuesta rápida,
o sea, no
frente a la ciudadanía.
No podemos llegar a las fiestas patrias, una nueva fiesta patria con esta
Yo
mancha
espero
horrenda, ¿no?
Y apelo a que no. He conversado con algunas personas del Congreso y están todos indignados y creo que vamos a ir en la línea correcta. Yo espero que esto sea pronto. Pero más allá de la separación de estos consejeros, viene un tema que es más de fondo y más de mediano plazo, que es remodelar y reformular el sistema de la selección de los magistrados, que pasa precisamente por reformular la administración de justicia.
El sistema judicial en su conjunto.
En su conjunto. Y aquí hay un tema bien importante, Ramiro, que yo quisiera explicarles, ¿no? Cuando nosotros hablamos del tema anticorrupción, hay varias formas en que se manifiesta: la microcorrupción, la macrocorrupción. Pero cuando hablamos de la macrocorrupción, que es lo que nosotros estamos viendo y que es la respuesta, por ejemplo, de parte del Poder Judicial, Ministerio Público, para combatir temas tan graves como a los asociados a Odebrecht, nosotros necesitamos de entidades lo suficientemente sólidas para que brinden una respuesta adecuada de no impunidad. Es decir, tenemos que tener una cadena de valor anticorrupción sólida, fuerte, que pasa por tener una buena policía nacional, ¿ya? Que haga fiscalía, que es el segundo eslabón en la cadena, poder judicial y también otros actores que tienen que y que inciden de manera clara en este proceso, como es el Consejo Nacional de la Magistratura, que son los que nombran, que es la entidad que nombra a los jueces y fiscales, pero también una UIF debidamente empoderada, debidamente fortalecida. Me refiero a la Unidad de Inteligencia Financiera y, por supuesto, también la propia Contraloría General de la República, ¿no? Entonces, hay un conjunto de entidades grandes en nuestro país que necesitan ser fortalecidas, que necesitan que generar confianza para que la gente sienta que estamos por buen camino. Ahora, y no justamente ahora lo que tenemos, pues, que nadie confía justamente en estas entidades.
Eso hay que evitarlo, no estamos en una situación dramática, pero a ver, veamos las cosas con crudeza, pero también con realismo. No todos los jueces, ni todos los fiscales, ni todos los posibles miembros del Consejo Nacional de Magistratura son así. Hay reservas morales en el sistema de justicia para hacer esto.
Así es, pero por supuesto. Por supuesto. Y ayer yo escuchaba a Gorriti, que sí. Además, personalmente, bueno, que no lo conozco, pero yo quisiera felicitarlo por la labor que ha hecho.
Porque sí, realmente ha marcado
buenísimo,
la pauta
buenísimo,
de lo que se debe hacer.
Y esto
en este momento
es necesario. Lo que se ha hecho es necesario destapar esto y ver lo que tenemos, mirarnos en el espejo de lo que está ocurriendo y tomar medidas radicales. Pero algo que él decía en la entrevista de ayer en la noche en un canal de televisión,
Canal N,
exactamente, en un momento él dice que sí, efectivamente, hay gente muy proba dentro del Poder Judicial y, curiosamente, la gran mayoría
son mujeres.
Sí, eso es así. Es así. Y bueno, tú sabes, Ramiro, tú conoces a mi madre, una persona además que también ha sido una magistrada súper honesta, ya no está en el Poder Judicial, pero junto con ella, y yo conozco muchísimas magistradas, Antonia Sakikuray, Magali Vázquez, Jimena Cayo, que lamentablemente ya no está en el Poder Judicial.
La fiscal que investigó el caso Colina, ¿cómo se llama?
Bueno, ahorita, Nancy Moreno, bueno, claro, la que falleció, exactamente, sí. Ay, no me acuerdo el nombre, Nancy Moreno en Ancash, la fiscal que se enfrentó a toda la mafia en su momento con todo el tema del señor Álvarez, de toda la corruptela que se produjo, fue Nancy Arroyo, una fiscal sola,
sí,
ella, ¿no?
Recuerdo.
Clarísimo. Y ahora en la Corte Suprema, bueno, tenemos una jueza estupenda, la doctora Delia Elvia Barrios también. Entonces, sí, hay una reserva moral muy interesante, y obviamente, o sea, eso no significa que los hombres no lo sean, pero, o sea, no existan hombres capaces. Yo también conozco hombres sumamente probos, magistrados, fiscales, muy buenos.
Pero que, como contaba Gustavo, ellos son como arrinconados, ¿no? En esta especie de aparato que se ha creado. Susana, vamos a hacer un corte de un minuto y seguimos conversando sobre esto. Bien, amigos, estamos acá en Amigos con Derechos conversando con Susana Silva Hansenbach, que es
Secretaria de Integridad Pública.
Secretaria de Integridad Pública y que trabaja con la Comisión
De alto nivel de
anticorrupción. Y más oportuna no puede ser esta conversación a propósito de lo este desangramiento moral que hay en el país, que es una cosa de espanto, ¿no? Susana, y a propósito del trabajo que realizas y que vas a seguir realizando, ¿qué se puede hacer en concreto desde la Secretaría de Integridad Pública frente a una situación como esta? ¿Han conversado sobre esto? ¿Han pensado ya hacer algo?
Sí, claro que sí.
¿Qué piensan hacer?
A ver, Ramiro, nosotros tenemos un plan nacional de integridad y lucha contra la corrupción. Es cierto que muchas personas no confían en los planes porque dicen son letra muerta, se queda en el papel, pero ahí yo tengo de todas maneras que defender por propio convencimiento de que sí es necesario tener una hoja de ruta. Uno no puede hacer cosas en el tema anticorrupción o en la lucha anticorrupción o en la lucha contra la seguridad ciudadana o en el tema de la violencia de género simplemente de manera reactiva. Hay que tener una hoja de ruta y este plan es una hoja de ruta, ¿ok? Ahora, lo que toca es implementar. Ahí está lo difícil. La Secretaría de Integridad Pública no puede cambiar ella solita, porque depende de la presidencia del Consejo de Ministros, no puede cambiar ni plantear una reforma sola del sistema de administración de justicia.
¿Qué es lo que puede hacer la Secretaría?
Eso pasa por un proceso mucho más grande. ¿Qué es lo que puede y lo que está haciendo? En este momento está planteando que las propias entidades tengan mecanismos debidamente articulados que permitan prevenir la corrupción, algo que se denomina modelo de integridad dentro de la administración pública.
¿Te refieres a la Fiscalía, al Poder Judicial, los ministerios?
No, porque me refiero a las propias entidades, los ministerios, los gobiernos regionales, las municipalidades, que apliquen de manera adecuada los mecanismos de prevención de la corrupción, referidos a transparencia sobre todo, al tema de participación ciudadana, rendición de cuentas, control, que tiene que haber control interno, control externo, fortalecimiento de sus secretarías técnicas de procedimientos administrativos disciplinarios, garantizar que hayan procesos céleres en la definición de las responsabilidades y ciertamente que haya una instancia que vea que todas estas herramientas se articulan de manera adecuada.
¿Eso lo puede decir un ministro, por ejemplo? ¿Lo puede formar un ministro?
Pero por supuesto. Y varios. Es más, todos los ministerios tienen estos mecanismos que se estoy hablando. Todos los tienen. Todos tienen, están obligados a la transparencia, están obligados a tener mecanismos de participación ciudadana, control, tienen también sus procesos de sanción interno, tienen sus procesos de comunicación, de capacitación. Sin embargo, todos estos mecanismos, estas herramientas, se ven de manera atomizadas en el desarrollo de cada administración pública. Nuestra apuesta es, siguiendo las recomendaciones de la OCDE, siguiendo las recomendaciones del G20, por ejemplo, para organizar la lucha contra la corrupción o tener un sistema de respuesta frente a la corrupción, es que estas herramientas se entiendan de manera orgánica. Ahora bien, me adelanto a una pregunta que en algunos espacios me lo han hecho, sobre todo académicos, y me dicen, Susana, ¿esto que se plantea puede combatir la gran corrupción? Y la respuesta es no. No, porque un tema de gran corrupción, para combatirlo, requiere ya de otros mecanismos vinculados al fortalecimiento de esta cadena de valor anticorrupción que supone tener una policía nacional debidamente fortalecida, adecuada, con una policía que preste el apoyo debido a la fiscalía en las investigaciones anticorrupción, un ministerio público también adecuado con peritos, con número adecuado de fiscales, con un poder judicial que tenga también número de jueces a nivel nacional, jueces probos debidamente capacitados, igual también que haya un mejor nivel de relacionamiento con la Contraloría General de la República. Entonces, esta gran corrupción que lamentablemente existe en nuestro país requiere, no pasa por lo que cada ministerio, cada entidad tiene que hacer, sino que requiere de un modelo que en donde esta cadena de valor de estas entidades que son las que definen cómo es que se tiene que combatir la corrupción, estén debidamente fortalecidas.
Digamos que en cada ministerio puede haber como una suerte de sistema de prevención de que esa
así
cosa
es,
ocurra, que avise al sistema más
así
grande.
Así es,
y ese sistema más grande actúe eficientemente.
Así es, mira, que eres comunicador definitivamente, lo has dicho mucho mejor que yo.
Ahora, te quiero hacer
una
pregunta puntual. ¿Qué diferencia hay entre estos audios y los audios de Mamani? Los
¿En qué
audio.
Sentido? ¿Qué
o sea,
diferencia?
¿Tienen el mismo valor?
Mira, ahí con el tema del valor, sí es cierto que muchos juristas hablan de la prueba prohibida, el hecho de que haya sido el producto de un chuponeo,
pero
¿no?
Esto ha
y
sido
hay
ordenado por fiscales,
teorías.
Creo, ¿no?
No sé, todavía no se ha tenido, no se tiene certeza de cómo es que ha sido este proceso, pero mira, más allá de eso, yo personalmente, Ramiro, creo que estamos en un punto de inflexión en el que nosotros no nos podemos detener, en realidad, a pensar de si es que esto... es decir, nosotros hay un interés público mucho mayor,
superior,
que nos demanda, que nos exige a nosotros a incorporar estos elementos para tomar decisiones públicas. O sea, sería inaudito que en nuestro país digamos, ah, no, mira, esto es prueba prohibida, entonces se quedan estos
bueno,
magistrados.
¿Qué es lo que ha dicho Alan
¿qué es lo
García?
Que están
los fujimoristas han dicho
personalmente,
eso, ¿no?
Personalmente, yo considero que no. Tenemos que ser, digamos, apelar nuevamente, como te digo, a ese interés superior, y ese interés superior tiene que ver con la integridad moral de nuestro país, con la identidad que requiere y la necesidad a gritos que tenemos de recuperar esa identidad y esa integridad como nación.
Ahora, hay algo que está revelando esto, ¿no? O sea, como comenzábamos al comienzo, Susana, ¿esto se sabía, se intuía, se sospechaba o se había sufrido cuando alguien iba a un tribunal, ¿no es cierto? Pero ahora estamos viendo, digamos, la prueba de la infección prácticamente generalizada. Quizás la pregunta que hay que hacerse es, una sociedad no puede vivir así, es disfuncional si
así
permite
es.
Que esto continúe,
sí.
¿No es cierto?
Sí.
O sea, hay teorías incluso que dicen que esa disfunción no puede durar tanto en el tiempo porque la sociedad se autodestruye,
sí.
¿No? En esa medida, ¿crees que el Estado actual, el gobierno actual, la sociedad actual, tiene posibilidades de revertir esta situación?
El camino es largo, Ramiro, es muy largo porque en realidad los mecanismos legales son muy pobres los que tenemos en función del debido proceso, las garantías procesales que tenemos. En muchas ocasiones yo me he topado con gente o ha acudido a mí gente a decirme, Susana, está ocurriendo esto, esto y esto. Ya, ¿cómo lo pruebas? ¿Cómo acudes al Ministerio Público simplemente diciendo este es el dicho de tal persona? Las propias personas tienen que denunciar y tienen que acreditar, porque si no, simplemente es la versión de uno contra la versión del otro y se neutraliza finalmente una denuncia.
De pronto
la necesidad de generar esas pruebas es lo que, o mejor dicho, la ausencia de la existencia de esas pruebas es lo que finalmente hace que se caigan esto. Por eso yo aplaudo en realidad cuando personas no solamente denuncian, sino que, como por ejemplo el alcalde de San Juan Bautista de Ayacucho, se atreve a denunciar. Hay que hacerlo, no podemos seguir siendo cómplices
y
de la corrupción.
Y de pronto hay que hacer este link también, que es tan importante, ¿no? Cuando alguien le roba al Estado, te está robando a ti.
Pero por supuesto, eso es algo vital que yo siempre en mis clases remarco muchísimo. La corrupción no es solamente un tema que nos hace perder dinero macro y afecta a la macroeconomía o a la microeconomía, sino que detrás de todo hecho de corrupción, de manera directa o indirecta, está la afectación o hay la afectación a un derecho de una persona. Hay que ponerle rostro a la corrupción.
Hay un hospital menos, una escuela menos plata para combatir el frío, para
así
hacer
es.
Un programa de vivienda andina.
Así es. Y claro, normalmente no lo sentimos y no lo vemos, porque no hay un hospital, no hay una escuela, y decimos, bueno, somos un país pobre. Oye, pero un ratito, y la persona que se quedó sin estudiar, que se quedó sin tener un acceso a la salud, esa persona, claro, no identifica que eso es un tema.
Pero además en el debate público,
¿no?
Eso se tendría que ventilar. Susana, y ya casi vamos a llegar al final, pero hay una cosa que quiero preguntarte que tiene que ver con la otra parte de este programa, ¿no? De este podcast, y vamos a votar pronto, ¿no? Y sí, en la primera parte veíamos que, ¿no?, hay una serie de candidatos controvertidos, por decirlo menos, cuestionados o francamente repudiables, ¿no? Entonces, ¿cómo también hacemos conciencia de por quién votar cuando te acercas a un proceso electoral, presidencial, regional, municipal? Porque esto tiene que ver con personas incrustadas en el poder de diverso tipo, ¿no?, en diversas instancias del Estado, desde el Congreso, el Consejo Nacional de la Magistratura, los gobiernos regionales, que no entran a la política, ¿no?, por fines justos o respetables.
Así es, ¿no? Así es.
¿Qué podemos decir sobre eso, por ejemplo?
Ya, mira, bueno, hay dos cosas. Lo primero, justamente en la línea de brindar mayor información y hacer que la ciudadanía esté mejor capacitada para informada para votar, nosotros vamos a hacer una plataforma de información donde se contenga datos de los candidatos que tienen procesos, ¿ya?, penales por delitos de corrupción, de lavado de activos y vinculados también a terrorismo. Son procesos, no necesariamente están ya condenados, ¿no?, porque si no estarían impedidos, pero sí vamos a dar información para que la gente esté debidamente informada. Sin embargo, yo te digo una cosa, Ramiro. Esta no es la primera vez que nosotros lo hacemos. Cuando estuve anteriormente en la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, que tú sabes que estuve hace unos años ahí, hicimos exactamente lo mismo. ¿Y sabes qué fue lo peor? Que muchos de los candidatos que estaban con procesos y que nosotros informamos estaban en la web, fueron elegidos, ¿ya? Y salieron como autoridades. Y la gente, entonces, ahí hay un trabajo pendiente, mucho también de la propia sociedad civil organizada, para seguir empoderando, seguir informando a la ciudadanía. Obviamente, también pasa eso por un trabajo de acompañamiento, de hacerlo desde el mismo Estado, porque la sociedad, la ciudadanía tiene que tener mayor conciencia al momento de emitir su voto, ¿no?
Susana, y ya tenemos que terminar el programa. Tenemos la costumbre en este programa, en este podcast, de a cada invitado le damos un minuto para que cierre su participación, así que te pido que en un minuto resumas esta conversación o algo más que quieres decir al respecto.
Yo quizás me enfocaría, Ramiro, en decir que en nuestro país tenemos una muy preocupante tasa o incidencia o porcentaje de tolerancia a la corrupción. Eso está documentado. Tenemos un 65% de personas que considera aceptable, digamos, los hechos de corrupción. Claro, son personas que no van a incurrir ellas mismas en un hecho, sin embargo, al conocer de una situación irregular, no la denuncian. Y eso, Ramiro, nos vuelve cómplices de la corrupción. El hecho de que nosotros sepamos de alguna situación irregular, sé que a veces es difícil denunciar, pero hay que hacerlo. Hay que tratar también en la denuncia, buscar la forma de documentar. Ahora tenemos mecanismos tecnológicos al alcance de nuestras manos, como son nuestros propios teléfonos celulares, para documentar una situación. Creo que tenemos que pasar, como bien lo ha dicho el presidente de la República, el ingeniero Martín Vizcarra, tenemos que pasar del discurso a la acción. Y esto no es solamente desde el Ejecutivo, desde las altas esferas del Ejecutivo, sino en general de toda la ciudadanía. Todos estamos cansados de esta situación, tenemos que actuar cada uno desde nuestra esquina.
Muchas gracias, Susana, por estar acá en Amigos con Derecho. Susana Silva, secretaria de Integridad Pública, que trabaja con la Comisión Alto Nivel Anticorrupción. Yo, amigos, solamente para terminar, quisiera, recogiendo las palabras de Susana y nuestros invitados de la primera parte, decir algo. No es un asunto solo del Estado, no es solo un asunto del Poder Judicial. Por favor, niéguese a darle una coima al policía. Niéguese a aceptar ese pequeño mecanismo que lo involucra a usted en pequeño caso de corrupción que después puede convertirse en uno grande. No crea que la sociedad va a funcionar así. Al contrario, se está volviendo más disfuncional. No crea que para hacer un negocio tiene que coimear a alguien. No crea que le van a resolver un trámite más rápido si paga. En el momento que lo hace, se mete a la gran cadena de la corrupción. Y como dice Susana, empieza a ser tolerante con esto. y las sociedades que se sumergen en este charco se estancan. No basta con que tengamos grandes malls, no basta con que estemos con una macroeconomía supuestamente boyante. Tenemos que fortalecer esa parte de la vida social. No nos arregla la vida consumir más, nos arregla la vida tener vínculos más sanos entre las personas y nos arregla la vida que nuestro país, nuestras instituciones, nuestra sociedad y nuestras autoridades hagamos todos un alto a esto, porque esto nos puede llevar a la ruina moral del país, que nos va a hacer sufrir más a todos. Gracias por escucharnos, volvemos la próxima semana y por favor, asumamos que esta es una situación prácticamente de emergencia moral y que no debemos dejar pasar porque puede ser aún peor. Gracias. Chao. Hasta la próxima semana.